Muy queridos hermanos, sacerdotes, hermanos diáconos, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Como ustedes pueden constatar, estamos celebrando una de las celebraciones más importantes en una diócesis, que es la celebración de la misa crismal, en la cual todo el presbiterio de una diócesis, junto con el obispo, celebran la Eucaristía. Y en esta ocasión se consagran los óleos, que es la materia sagrada que se usa para administrar los sacramentos. Hacía falta esta celebración. Hace 3 años que no la hemos podido celebrar. La última vez fue el 17 de abril del año 2019. Una celebración como esta desde entonces que no teníamos. En el año 2020 no se pudo celebrar ni siquiera en forma reducida, no hubo misa crismal, que ese año ocurría el 8 de abril del 2020. En el año 2021 se celebró, pero con participación de 11 presbíteros. Por tanto, no se cumple la condición de todo el presbiterio con el obispo. Y la estamos celebrando hoy, después de 3 años. Verdaderamente se nota la falta de una celebración como esta, que señala de manera tan profunda la unidad del presbiterio. Yo tuve la fortuna, el gusto también de celebrar esta celebración antes de ser obispo de esta diócesis. No me acuerdo bien el año, pero yo estaba en la diócesis de Concepción y por enfermedad del entonces obispo, Monseñor Miguel Caviedes, me pidió que la celebrara yo, sin tener yo sospecha que después la iba a celebrar durante todos estos 16 años. Esto de que falte, como digo, la misa crismal no es algo insignificante y se deja sentir. En esta Eucaristía no solo está todo el presbiterio, sino que yo los miro a ustedes y los reconozco como los principales colaboradores de nuestros presbíteros. Por tanto, toda la asamblea es muy relevante. En esta ocasión, los sacerdotes hacen un gesto muy importante, que es renovar sus promesas sacerdotales, las que ellos hicieron cuando fueron ordenados presbíteros. Y se renueva también el gozo, la alegría, todas las expectativas que tenían en ese momento. Todo se renueva. El efecto último de la Eucaristía es la unidad con Cristo y de unos con otros. Esa realidad que se llama la comunión. Esa es infinitamente más estrecha cuando celebran juntos los ministros de la Eucaristía. Es una unidad sacramental, no es un grupo solamente de amigos. Los presbíteros se quieren mucho como hermanos, pero la unidad se funda en otra cosa. Se funda en la unidad de quien envía, que es Cristo, y en la unidad de la misión. Y eso está marcado por un sacramento. Es una unidad sacramental, es una realidad sobrenatural. Estamos ante un misterio. Y eso es lo que el presbiterio tiene que vivir, para que se cumpla lo que Jesús dijo, que todos sean uno para que el mundo crea. Nada más eficaz, porque es sacramental, nada más eficaz que la unidad del presbiterio para el anuncio del Evangelio. Cuando hay rupturas, cuando hay desentendimiento entre hermanos sacerdotes, la misión queda muy perjudicada. Y por eso que es tan importante esta Eucaristía para renovar esa unidad. Pero el Catecismo lo dice, los presbíteros, dice el Catecismo, instituidos por la ordenación, en el orden del presbiterado, están unidos todos entre sí por la íntima fraternidad del sacramento. Forman un único presbiterio, especialmente en la diócesis, a cuyos servicios se dedican bajo la dirección del obispo. La unidad del presbiterio encuentra una expresión litúrgica en la costumbre de la misa crismal y también en las Eucaristías de ordenación de presbíteros, donde todos los presentes que concelebran, ellos también imponen las manos. Por eso estamos asistiendo a la renovación de esa fraternidad sacramental. Por muy organizados que estén los fieles, por muy coordinados, por muy importante, muy unido, que sea un grupo humano, nunca van a constituir algo semejante a la unidad del presbiterio. Nunca van a constituir una iglesia, porque la iglesia es el sacramento de la unión con Dios y de unos con otros. Es un sacramento, pero es un sacramento que involucra a Dios, la unión de los hombres con Dios. Eso no lo logra ningún grupo, ni un club, ni un curso, solo lo logra la iglesia. Y la iglesia lo logra a través del sacramento de la Eucaristía. Sin la Eucaristía no hay iglesia. Sin la Eucaristía las comunidades pueden ser un grupo humano, un club, como decía, un partido político, pero no una iglesia. La iglesia se construye por la Eucaristía, porque ella edifica, ella hace al cuerpo de Cristo, en el cual cada uno es un miembro, con su propio carisma dado por Dios. Y eso no lo digo yo, yo estoy citando el Catecismo, que dice: la Eucaristía es la fuente y la cima de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, todos los demás, los otros seis, como también todos los ministerios eclesiales, todos ministerios ordenados y laicales, y también las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y se ordenan a ella. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Por tanto, si en la Iglesia ustedes distinguen algo que no tenga relación con la Eucaristía, que no se dirija a ella, esa actividad no es eclesial, porque no cumple la condición. Todo en la Eucaristía, todo en la Iglesia se ordena a la Eucaristía. No se puede estar en la Iglesia, en efecto, por otro motivo que Cristo. Y el sacramento del orden está también subordinado a la Eucaristía, porque es otro sacramento. Y el Catecismo dice: todos los sacramentos se ordenan a ella. Por eso, respecto al sacramento del orden, dice: el orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles, esa misión sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es el sacramento del ministerio apostólico. Así que ustedes, en el ministerio de sus presbíteros, ven a los apóstoles. Ellos son los que continúan con esa misión. Y esa misión es idéntica, no ha cambiado a lo largo de la historia. Hoy recordamos el día de nuestra ordenación y renovamos las promesas de fidelidad y de entrega a Cristo que hicimos ese día. Y el juramento que van a hacer los presbíteros, a mí siempre, y por eso se lo digo a ustedes, me impacta, porque es un juramento hecho por un adulto que sabe lo que dice. Y eso hoy día se ve muy poco, que alguien jure con esa solemnidad en el nombre de Dios. Y ustedes van a escuchar con atención lo que ellos juran ante esta asamblea. Sigue después de eso, de ese juramento impactante, la consagración de los óleos. No se puede ser cristiano, por ejemplo, sin la palabra evangelio. La palabra evangelio no se puede quitar del cristianismo. ¿Por qué? Porque es el anuncio de la salvación. Ese es el evangelio. Y el anuncio de la salvación es la esencia del cristianismo. Pero tampoco se puede quitar del cristianismo la palabra unción. Imposible. ¿Por qué? Porque Cristo significa ungido. No podemos quitar esa palabra. La unción es esencial a la vida cristiana. ¿Y por qué es una unción? ¿Qué es una unción? Una unción es cubrir una superficie con una materia tipo óleo, que se impregna, ¿no es cierto? Y no es como el agua que corre, sino que queda impregnada. Lo que nosotros llamamos un aceite, un ungüento. ¿Y por qué eso es tan importante? Desde la antigüedad y también en todos los pueblos, se solía la gente ungir con ungüentos perfumados, como ocurre hoy también, las cremas y perfumes son un poco eso. ¿Pero por qué lo hacían? Porque la persona que estaba ungida, donde entraba, despedía un aroma y su presencia se notaba. entraba en un ambiente y el ungüento despedía su buen olor, el olor de ese ungüento. Y eso representa la acción del Espíritu. Es signo del don del Espíritu. Porque cuando una persona tiene el Espíritu de Dios, igual donde entra se nota. Tiene que notarse. Tiene algo que difunde, es el Espíritu. Y por eso se usa como signo del don del Espíritu la unción. Y así fue ungido David, y así estaba prometido que sería el ungido del Señor, el que venía a salvar al mundo. Y por eso ustedes escucharon que cuando Jesús empezó en su propio pueblo de Nazaret, empezó con ese texto del profeta Isaías diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado a anunciar el Evangelio. Por eso es tan importante estas materias que nosotros vamos a consagrar, porque son un signo, pero son un signo que tienen poder, que tienen eficacia, que se la ha dado Cristo. Por tanto, cuando el obispo le dice a uno que va a recibir la confirmación, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y lo unge con el crisma, eso se realiza y lo recibe, el don del Espíritu. Y después lo que se espera es que esa persona, donde esté, se note que es cristiana. Porque cristiano significa ungido. La palabra ungir en griego se dice chrio y ungido se dice Christos, un Cristo. Es un Cristo. Y por tanto tiene que dar testimonio de esa condición que él tiene. Nosotros también tenemos en este momento el problema mundial y también de nuestra patria, de la falta de ministros. Y es una crisis particularmente grave. ¿Por qué? Porque denota que en cierto sentido la Iglesia se ha ido concentrando más sobre sí misma que sobre Cristo. Porque la vocación es de Cristo. Y el joven que sigue tiene que seguirlo a él. No entra a un grupo que puede estar muy desprestigiado, desperfilado, desgraciadamente puede ocurrir en la historia, y que por eso dice como que no vale la pena entrar en eso. No es eso. Sigue a Cristo y nuestra atención tiene que estar en él. La Iglesia Cristo es el Señor de la Iglesia. Y la Iglesia es su esposa, y tiene que ser santa, sin arruga ni nada semejante. Pero un joven no sigue a la Iglesia, sigue a Cristo. Como esté la Iglesia, Cristo es santo. Y si lo llama, la vocación es seguirlo a él. Y eso es lo que tenemos que dejar claro, lo que importa es él. Y por eso a un joven no le debe importar que la Iglesia esté desprestigiada, que ya no haya nadie a la Iglesia. Bueno, hay que tratar de que la gente se salve, pero el seguimiento es a Jesús. Por eso el seguimiento de Jesús, la Iglesia lo ha representado como un camino. Y el mismo Jesús dice: yo soy el camino. Camino, en el lenguaje escrito del Nuevo Testamento, se dice jodos. Y ir muchos por el camino se llama sin jodos, es un sínodo. Caminar muchos por ese camino, eso es lo sinodal. Ir caminando por el camino que es Cristo. Y en este tiempo último, como ustedes saben, uno de los temas dominantes que hay en la Iglesia es el tema del sínodo, de lo que se llama la sinodalidad. Y veamos nosotros un poco cómo nos instruye el Evangelio sobre eso, porque todos estos temas parten del Evangelio. Si no partieran del Evangelio, tendríamos que desecharlos inmediatamente. Parten del Evangelio. En el Evangelio, particularmente de San Lucas, hay 10 capítulos de ese Evangelio que dice que Jesús iba de camino con sus discípulos. ¿Y hacia dónde conduce el camino de Jesús? Conduce a Jerusalén. ¿Y para qué? Para abrazar la cruz. Por eso, en uno de esos textos que nos enseña el Evangelio y que se refiere a todos los fieles, dice: caminaba con Jesús. Eso era un sínodo. Caminaba con Jesús una muchedumbre de gente. Estamos felices, sínodo, un sínodo muy grande, mucha gente, caminan con Jesús. Pero Jesús se vuelve y les dice: el que quiera venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Por tanto, el camino es con la cruz, negándose a sí mismo, no reivindicando derechos ni poderes, no, sino negándose a sí mismo, tomando la cruz y siguiendo a Cristo. ¿Y siguiéndolo para dónde? A la muerte en la cruz. Para eso se toma la cruz, para morir en ella. Ese es el espíritu que tiene que tener todo fiel en la sinodalidad, caminar con Jesús. Pero a Jesús no le interesa el número. Iba con él una muchedumbre, triunfalista, fantástico. Esa no le interesa. Se vuelve y en vez de estar tan feliz con eso, les pone la condición. El que quiera venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En otra ocasión, vemos que Jesús también, hoy día existe el sínodo de los obispos, una reunión de obispos. Y uno dice, ¿por qué de obispos? Bueno, así está instituido en la Iglesia, pero está en el Evangelio. En cierta ocasión dice, Jesús iba de camino con sus discípulos, iba hacia Cesarea de Filipo. Y dice el Evangelio, no quería que nadie lo supiera, porque iba por el camino instruyendo a sus discípulos. Hay una instrucción particular a los 12, un sínodo de obispos que Jesús instituyó, porque caminaba con ellos y no quería que nadie lo supiera porque los iba instruyendo. Por tanto, es inspirado en el Evangelio el sínodo de los obispos que se celebra cada cierto tiempo en la Iglesia y que ayuda en el gobierno de la Iglesia al sumo pontífice. Para eso se convoca. También nos dice el Evangelio, ¿cuál tiene que ser el espíritu de este caminar? También iba Jesús caminando con sus discípulos. Y cuando llegaron al destino donde iban, Jesús les pregunta, ¿y ustedes qué discutían por el camino? O sea, por el jodos, era un sin jodos, era un sínodo. Iban caminando todos juntos por el camino. Ellos callaban. ¿Y por qué? Porque por el camino iban discutiendo quién de ellos era el mayor. Y Jesucristo los tomó y les instruyó. ¿Cómo tiene que ser el sínodo? Entre ustedes, el que quiera ser el mayor, hágase el último y el esclavo de todos. Y empieza a decir, los grandes de la tierra quieren tener poder y dominar. Nada de eso entre ustedes, nada de eso. Yo me imagino a Jesús muy severo. Poder, no, nada de eso entre ustedes. Entre ustedes, el que quiera ser el primero, hágase el esclavo de todos. Y pone este modelo, como el Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a entregar la vida en rescate por todos. Esa persona es apta para el sínodo. El que quiere servir y entregar la vida por el rescate, pues en rescate por muchos. Por eso, esto es el espíritu que tiene que tener nuestra Iglesia cuando habla de sinodalidad. De eso estamos hablando. Si no hablamos de eso, no vamos a conseguir el objetivo. La sinodalidad consiste en servir, en ir por el camino queriendo ser el último. O como dice Jesús, tomando la cruz y negándose a sí mismo. El espíritu sinodal es ese. Y ojalá que eso, como lo ha pedido tanto el Papa, entre en la Iglesia, entre como el modo de ser de la Iglesia. Porque si no, Jesús se va a volver y nos va a decir, ustedes, no, el que me quiera seguir, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Elija el último lugar, sea como yo, que no he venido a ser servido, sino a servir y a entregar la vida en rescate por muchos. Jesús no solo se puso ahí como modelo, porque se puso como modelo, ¿no es cierto? ¿Cómo dice? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Así, como el Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir y entregar la vida. También se pone como ejemplo en otro momento, cuando dice, ustedes aprendan de mí. Uno habría pensado aprender toda la sabiduría que él tiene, toda la grandeza. No, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que hay que aprender. La mansedumbre, que hoy día está tan ausente. Cualquier cosa que a mí no me resulta, yo reacciono violentamente. Pasa uno por el lado mío, me raya el auto, yo lo persigo hasta que a lo mejor hasta lo mato, como hemos visto que ha ocurrido. ¿Cómo va a hacer eso el Espíritu? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así hay que enfrentar la vida de la Iglesia. Para eso vino Jesús al mundo y para eso Él se presentó como el modelo que tenemos que acoger. Yo me alegro entonces de poder tener esta ocasión de hablar con ustedes, porque yo sé, como dije al principio, que ustedes son los principales colaboradores en las parroquias, los que están más cercanos de los presbíteros. Y si este espíritu sinodal entra en ustedes, nuestra diócesis lo va a acoger, porque estamos delante de los más personal, más apostólico, del cual constamos. Y para concluir, ese espíritu, la primera que lo acogió fue la Virgen María. Ella tenía muchos motivos para tener un espíritu altanero y orgulloso, lejos de ella. Ella dice, el poderoso ha hecho en mí cosas grandes, es verdad, inmensas, más grandes que ninguna otra criatura. ¿Por qué? Porque vio la humildad de su esclava. Es la esclava. Y así se define. Por tanto, si queremos saber cómo es el espíritu sinodal, tenemos que mirarla a ella. Ella encarna perfectamente ese espíritu que la Iglesia en este tiempo que nos toca atravesar de la historia quiere asumir y que está basado en el Evangelio, 100%. No es invento de hombres. Hemos leído los textos en que se basa este caminar juntos en seguimiento de Cristo. Y el ejemplo más perfecto que tenemos es el de la Virgen María.